Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La parte más importante de mantenerse saludable es tener una actitud positiva sobre la vida. Ay, sí, cogerlo así. Esa frase la dice Mark Victor Hansen, pero la firma Camino al Sol también.
Exacto. Y si no te gusta, te lo quitas y listo.
Exacto, y ya.
Lo importante es que hagas lo que hagas, asegúrate.
Mira, sí.
Debes
sí,
estar asegurado.
Asegúrate de vivir.
Sí, cuánta gente con la mano en la cabeza en estos días, a propósito de las lluvias.
Es así.
Yo debí haberle puesto un seguro a esto. Yo debí, y ya eso es pasado. Recuerda que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años.
Sí.
Óyeme, potente esa frase.
Así es.
Entonces nosotros darle los buenos días y la bienvenida a un segmento que nos ha enseñado mucho en estos últimos años, que es Quien Pregunta, Aprende, con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana. Y hoy tenemos a una de esas profes que cuando llega aquí a Camino al Sol, explica y muy bien.
Ahí sí.
Nos deja con hambre de más.
Muy querida.
Caroline Pérez, líder de competitividad, y hoy estaremos hablando sobre la importancia y los beneficios de un seguro de los activos digitales. Uh-huh. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol de nuevo. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Yo feliz. Feliz porque estoy aquí otra vez con ustedes. Feliz porque voy a hacer ese canal de pasar esas informaciones tan importante, porque sí, como quien pregunta aprende, por eso estoy aquí como profe, para pasar todas esas informaciones importantes. No,
y Rey dijo que aprendemos, pero es porque preguntamos.
Exacto.
Preguntándole.
Y de eso se trata. Mira, hace un ratito hicimos una lectura de un testimonio de un cliente de Seguro Sura que precisamente tuvo una situación con sus activos digitales. Y la persona decía que sacó el seguro así como por... Déjame sacarlo por si acaso. Y el por si acaso sucedió. Y la tranquilidad que le dio precisamente el contar con ese seguro de activo digital. Una persona que escuchó el testimonio y que ahora tiene este momentito para escuchar la conversación, ¿podemos decirle, Caroline, qué es un activo digital? Para que la persona tenga una idea de qué es lo que estamos asegurando, de qué hablamos aquí.
Claro que sí. Mira, activo digital, vamos a descomponer la palabra. Okay. Para que sea más de fácil entendimiento para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué es un activo? Activo es eso que una empresa, porque lo vamos a enfocar a las empresas, me genera un valor. Me genera ese valor ya sea con el tiempo. Un ejemplo, un edificio es un activo, una maquinaria de una empresa es un activo, porque en cierto sentido me va a generar ese valor. Ahora, cuando hablamos de digital, es ese activo, pero de manera intangible, porque los ejemplos que te acabé de poner, ese edificio, esa maquinaria, son tangibles. Yo puedo tocarlo, yo lo puedo mover, yo lo puedo pintar, lo puedo reestructurar, pero cuando son digitales, ya aquí yo hago, no lo puedo tocar. Simplemente lo modifico a mi medida. Eso es básicamente lo que es activos digital, que para las empresas, evidentemente, representan un ingreso económico, porque son tan importantes como lo tangible.
Ok. Yeah.
¿Y cómo se pueden clasificar esos activos digitales?
Mira, los activos digitales se clasifican en dos grandes grupos. Uh-huh. Ese activo directo, es decir, el activo con el cual yo tengo dominio como empresa y tengo ese control. Voy a poner un ejemplo. La página web. Okay. Una página web que yo diseño, yo como empresa, para utilizar ese medio y poder llegar a mi cliente final. Uh-huh. Una app. Una empresa que cree o diseñe una app para poder llegar a ese cliente final. Yo tengo el control como empresa, yo tengo el dominio porque es mía la que yo diseñé.
Okay.
Ahora, ese activo de tercero es ese activo que me ayuda a mí a poder llegar a ese cliente final pero yo no tengo el control de ese activo, por okay. ejemplo.
Como una plataforma de esas que usan las tienditas.
Es correcto, las páginas de Marketplace, okay. que son un canal. Yo pongo un anuncio, yo pongo, imaginémonos de que yo sea una empresa que vendo zapatos. Pongo el anuncio en esa página de Marketplace y tú accedes a mi tienda a través de esa página. Esa página no es mía.
Si la okay. cierran, cierra mi tienda, es por lo menos ahí.
Es correcto. Okay. Otro ejemplo, exacto. las redes sociales, uh-huh. Facebook, Instagram, que uh-huh. yo puedo acceder a ella para llegar a mi cliente uh-huh. final, pero esa página no son de mi dominio. Claro, entonces, claro. ahí se clasifican esos dos grandes activos.
Okay. Entonces, ¿cómo se puede entonces asegurar los activos digitales de una empresa? Que en este tiempo, bueno, pues se convierte en un activo más importante que el edificio.
Sí, es correcto. Sí, sí. Es correcto. Mira, asegurarlo, lo primero, y siempre ese ha sido uno de mis lemas, es tú entender de que tienes esa necesidad y de que tienes ese riesgo. Muchas veces, y siempre me gusta hablar con ejemplos porque sé que la gente lo va aterrizando. Si vemos hoy un incendio en una tienda X, es tangible, o sea, lo podemos ver. ¿Qué hacen las personas? Llaman a los bomberos, uh-huh. que se cierran las calles, que se comienzan a evacuar. Y ya es algo de que cualquier persona puede decir, no, hay que apagar este fuego. Pero cuando hay un riesgo cibernético, que ahí es que acude mucho esos activos digitales, cuando hay un ciberatacante que quiere, en cierto modo, sustraer la información del cliente de un tercero, nadie se da cuenta. Muchas uh-huh. veces la misma empresa está haciendo un ataque cibernético y no sabe de que está haciendo un ataque hasta que ocurre.
Que está ya. recibiendo un ataque.
Es correcto. Entonces, ¿por qué es tan silencioso, diríamos así? Que pasan dos cosas. O ya te das cuenta cuando es muy tarde uh-huh. o en su defecto te dan alarma de que, mire, está pasando esto ahora. Entonces, eso básicamente es un riesgo para las empresas. Por eso generalmente este tipo de productos se enfocan mucho a las empresas pymes y corporativas. ¿Por qué? Porque ambas pueden tener ese riesgo. Y por eso es vital de que cada una de ellas diga, no, mira, yo aparte de las seguridades que puedo tener internamente como empresa, necesito tener esta protección.
Totalmente.
Uh-huh. Y pienso en las personas que tienen su negocio, pero que son relativamente pequeñas, porque una gran corporación uh-huh. tiene todo un departamento de informática que vive velando uh-huh. por todo eso, pero una empresa relativamente pequeña en cuanto a cantidad de empleados, digamos 2-3, pero que mueva operaciones, no va a tener alguien dedicado a eso, pero sí será propenso a que reciba esos phishings o ese tipo de uh-huh. ataques y se dé cuenta cuando la aplicación no entra o cuando la página ya está en el suelo, o sea, cuando ya pasó el evento. ¿Cuáles empresas, y eso ahí mirando una chiquita y una grande, pero cuáles piensas tú que serían las empresas que deberían considerar este tipo de seguro? ¿Por su tamaño? ¿Por sus operaciones? ¿Por lo apetitosas que puedan ser para...?
Uh-huh. Mira, cada una de las empresas va a tener ese enfoque de riesgo, okay. porque a mayor cantidad de empleados, de tamaño de la empresa, uh-huh. de sus activos, a mayor cantidad puede ser el ataque. Uh-huh, y generalmente claro. un ciberatacante no piense que ay, es una empresa pequeña, lo voy a atacar mínimamente para que se vea afectado. No. Tanto las empresas pymes como esas corporativas, y generalmente cuando se ataca una pyme, pierde en cierto ¿todo? Sentido todo y quizás más que una
claro,
cooperativa. ¿Por qué?
Claro.
Porque al ser más vulnerable, generalmente las pymes, cuando dicen, bueno, si tú, voy a poner un ejemplo, si no me das 50 millones de pesos, no obtienes esta tu data nuevamente, uh-huh. entonces una empresa ya, claro. pudiera quebrar claro. de manera insofacta si no uh-huh. hace eso al ciberatacante. Entonces, por eso es la importancia de que tantas los pymes como corporativo se vean.
Pero a veces uno
protegidos.
Hasta como persona le claro. afecta mucho que total. Le hagan un ataque,
y
le roben los datos.
Y sí. hagámonos la pregunta, ¿qué ocurriría si en un momento específico abrimos la computadora y nuestro correo electrónico con el que nosotros trabajamos no tenemos acceso a él?
Sí.
Es decir, ¿cómo sería tu día si de repente esa aplicación que tú utilizas, que no es tuya, sino que tú la utilizas como una tercera parte, no te funciona uh-huh. y tú has descargado ahí tiempo, todo el contenido, toda la información para con tus clientes. Hazte las preguntas.
Sí, totalmente. Inclusive, hay muchas empresas que por su razón de ser tienen que utilizar datas de un cliente tercero muy delicadas, por ejemplo, nombre, dirección, número de tarjetas de crédito, que no son mías como empresa, sin embargo, son parte de mi día a día como empresa.
Por ejemplo, imagínate una empresa de paquetería, de mensajería.
Correcto.
Toda la data, toda la información que...
Pero que al tú utilizar esa información, tú eres responsable de la guarda de forma segura de esa data.
Es así, es así. Y si esa, información de ese cliente mío, de ese tercero, se ve expuesta, yo también puedo ser atacado por ese mismo cliente de tercero porque puede decir, pero tú no resguardaste correctamente la información. Entonces es algo tan delicado que pudiera ser vulnerable para cualquier tipo de empresa.
Y yo me pregunto, Caroline, ok, de repente yo hago un seguro para un posible delito que pueda ocurrir con mis activos digitales. Lamentablemente ocurre. ¿Cómo me apoya Segurosur en este proceso?
Mira, nosotros tenemos un producto que se enfoca en tres grandes coberturas y esas tres te abarcan absolutamente todo. Los daños propios, que esos daños propios son lo que tú como empresa te ve afectado, lo que a ti directamente te atacaron.
Lo que tú pierdes.
Lo que tú pierdes. Ese daño a tercero, de que ese daño que hizo el ciberatacante con la información que tú tenías que resguardar y él, por cierto sentido, la expuso. Y muchas veces la expone en páginas ya muy públicas y son utilizadas. Entonces, ese daño a tercero, porque también te protege tanto a ti como empresa, como esa responsabilidad moral que tú tienes ante ese cliente. Y muy importante también, ese manejo de crisis. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los ciberatacantes buscan la manera de presionar tanto, mira, tienes que darme X cantidad de dinero, hasta obtener eso que se están pidiendo. Entonces, ese manejo de crisis, generalmente, ya los especialistas analizan el caso, buscan, mira, no, ahora mismo no es el momento de pagar, o sí, entonces todo va a depender. Por eso cubre los seguros, esos tres grandes rubros, diríamos así, el daño propio, el daño a tercero y cómo tú puedes manejar esa crisis sin verte, obviamente, afectado económicamente hablando directo.
Entonces, ¿qué tipo de información yo como empresa o como individuo debo aportar para los fines de poder cotizar un seguro de esta naturaleza?
Va a depender de tu razón de ser como empresa. Okay. Muchas veces, básicamente tú vas a necesitar cantidad de empleados, la cantidad de empleados que anualmente tú tengas, porque obviamente cada riesgo también va a depender si es PYME o si es corporativo. Ese monto anual que tú devengas como empresa, al cierre del año, generalmente, ¿cuánto es? Que ahí también se hace esa clasificación. ¿Y qué tipo de empresa tú eres? Si eres una empresa de servicios, si eres una empresa, alguna actividad social. Con esas informaciones, inicialmente, tú puedes hacer el acercamiento con la compañía de seguros para entonces hacerte una cotización a tu medida. Porque, como ya comenté, va a depender si la empresa es PYME o si es corporativa. Pero son súper fáciles de conseguir.
Esa es la ventaja. Y lo que decíamos ahorita, mejor no tenerlo. No, mejor tenerlo,
necesitarlo y no tenerlo.
Sí, porque es.
Y hemos visto cómo en los últimos años estos ataques han ido en incremento.
Claro. Mira, ahora está el Black Friday, Rey. Mucha gente compra en línea, por ejemplo. Exacto. Y ahí están los ataques y las posibilidades de ataques.
Y las trampas.
Y ahí están las autoridades advirtiendo sobre las compras en línea. Que cuidado con ello. También, cuando tú estés comprando en una de esas páginas, verifica bien que sea una página auténtica, que tenga los diferentes códigos y elementos de seguridad, porque tú estás ahí dando números de tarjetas de crédito, estás dando información, dirección, información que es muy sensible. Hemos visto, a propósito de eso, Caroline, cómo empresas que manejan data importante, el migración hace varios meses daba la información de que fue víctima de un hacker. Aerolíneas han detenido sus operaciones por completo en aeropuertos porque han sido víctimas de... Y esto va como en aumento. Y la población tiene todavía en la cabeza de que eso solamente le pasa a las empresas grandes. Finalmente, ¿cuál es tu pensamiento para ese freelance, para ese emprendedor, para esa pequeñita, para esa microempresa que está escuchándonos, para que desde Seguro Sura entienda cuál es la importancia de tener entonces un seguro de activo digital?
Mira, inicialmente tener las protecciones que yo puedo controlar. Cuando yo digo las informaciones que yo puedo controlar o ese grado de seguridad, es que es tan sencillo como yo activar las contraseñas con letras, números y caracteres especiales. ¿Por qué? Porque los ciberatacantes buscan siempre la manera de cómo yo doy un paso más hacia adelante. Sí, y si se la ponemos un poquito más difícil, entonces quizás no sea tan fácil que me pueda acceder. Ya luego que tú como empresa puedas hacer esas medidas de seguridad que están a tu alcance, evidentemente siempre va a existir esa brecha que no siempre se va a poder cubrir ese empresario. Por eso es bueno que te acerques a la compañía de seguro y evalúes cuál es tu riesgo. Mira, yo tengo este riesgo, ¿cómo yo puedo protegerlo? Porque lamentablemente, como bien tú dices, esto es algo que va en incremento y no simplemente a nivel mundial. Ya hemos visto en nuestro país importantes empresas y esas son las que salen a la luz pública.
Así es.
Porque la mayoría no diariamente, sabe. Diariamente.
No, hay otras que ocultan esa información porque es un riesgo a su reputación.
Exactamente. Claro, tienen un riesgo reputacional si yo manejo una información de un tercero y la empresa se ve afectada, es un riesgo reputacional.
Claro.
Porque el cliente va a decir, no, tú no tienes esas medidas de seguridad correctas. Entonces, por eso, no simplemente esos riesgos, simplemente lo están haciendo a las empresas ya en otros países. En nuestro país es bastante vulnerable.
Sí.
Y ya que tú como empresa haces esas medidas de seguridad, importante transferir esa brecha que te queda a la compañía de seguro de tu empresa.
Ese riesgo, sí.
Es así.
Caroline Pérez, líder de competitividad. Hoy el tema fue importancia y beneficios de un seguro de activos digitales. Nuestra profe del día, aquí en Quien Pregunta, Aprende. Muchísimas gracias, Caroline.
Gracias.
Que tengas un excelente día.
Igualmente.
Hemos aprendido mucho.
Gracias. Hoy. Sí, sí.